Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. Comenzamos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, hoy 20 de julio del 2018. Les recuerdo que este es nuestro programa número 289, lo cual nos da muchísimo gusto. Estamos llegando a los 300. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo. Gracias a todos los que nos escuchan hoy.
Hola, buenas tardes a todos.
Rodrigo, buenas tardes. José Luis, buenas tardes.
Un saludo para todos.
Bueno, pues la mesa ya está servida. Somos cuatro platillos aquí para que usted esté atento a cada uno. El tema de hoy, sin duda, es un tema muy a propósito de el cuerpo académico nuestro que hace y posibilita este programa de radio. Pues fíjese que le hemos preparado un tema que es desarrollo turístico regional y vamos a tratar de analizar todos los cambios y las propuestas que conforman la oferta turística y que son parte del desarrollo en una región conocida como Bahía de Banderas y donde el epicentro es Puerto Vallarta, quien dicta de alguna manera y ordena también este desarrollo para que no haya contradicciones, enfrentamientos, que sí los hay de repente. Pero bueno, vamos a ver, hemos preparado una cápsula, si la tenemos, adelante por favor.
Puerto Vallarta, un encantador destino rodeado de la Sierra Madre Occidental y el inmenso Pacífico Mexicano. Su infraestructura portuaria, conectividad aérea, marítima y terrestre con las principales ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, así como por su capacidad de servicios y la creciente oferta hotelera e inmobiliaria, han posicionado a este destino turístico como uno de los más importantes de México. Un lugar que recibe la mayor parte del año turistas nacionales e internacionales atraídos por un puerto cálido y relajante para pasar unas vacaciones inolvidables. Un hermoso puerto con fachadas blancas, con techos de teja roja, balcones de herrería y ventanas de madera enmarcadas por vista de las verdes montañas, disfrutando un delicioso día de playa, para después recorrer el malecón, donde podremos disfrutar de las esculturas, música en vivo, shows y probar de su deliciosa gastronomía, finalizando con un bello y colorido atardecer. Un paraíso donde se une la playa con las montañas de los pueblos coloniales, como Mascota, Talpa de Allende o San Sebastián del Oeste, donde el tiempo dejó de correr. Hoy hablaremos de turismo regional. Para Bitácora Regional, Esther Gallardo.
Bueno, y como también queremos a comentar con usted y decirle que hoy es nuestro último programa previo a nuestras vacaciones como profesores. Usted dirá cuántas vacaciones tienen nuestros profesores, pero lo que pasa es que así está normado en nuestro quehacer como docentes. Entonces, hoy es nuestro último programa y regresando a clases, que va a ser el 13 de agosto. Y el viernes sería el 17. El 17 tendríamos el siguiente programa. Entonces, dicho esto, bueno, el tema de desarrollo turístico regional, pues va a implicar primero entender la región, tener un poquito de contexto, o un mucho, el contexto regional, y luego ver qué se ha venido haciendo y qué ha motivado el desarrollo y hacia dónde apunta. Y obviamente, yo decía que Puerto Vallarta es quien dicta de alguna manera la tendencia, pues la tendencia está muy marcada en términos del turismo. Es el turismo el que está como ordenando por encima de actividades muy importantes, productivas. Entonces aquí la decisión en la región de los municipios que conforman la vasta región de Bahía de Banderas, que digamos que puede llegar hasta alguna parte de Tomatlán hacia el sur, hacia la montaña, pues queda muy claro los tres municipios que tienen una influencia directa, que es San Sebastián, Mascota, Talpa y Mascota. Y al norte, digamos que toda la región de Bahía de Banderas, municipio de Nayarit, pues son los que están implicados en esta gran región. Y luego ya podríamos decir otras cuestiones, pero nos vamos a centrar ahí. Entonces, un detonador es precisamente que el turismo se ha venido posicionando y de alguna manera o desplaza o incorpora o busca nuevas formas de coexistir viejos esquemas y modos de producción.
Sí, definitivamente creo que el turismo como una actividad económica que se incorpora a las actividades tradicionales, pues viene a generar estos desequilibrios o equilibrios en toda la región, y no nada más hasta Bahía de Banderas, sino también el municipio de Compostela, porque si analizamos el impacto que genera la Riviera Nayarit, que ya se promociona junto con Puerto Vallarta como pues el producto bandera, vemos que ya podríamos hablar hasta Chamela, esta región se ve involucrada, y hacia la montaña, bueno, ya bien comentaba lo que es Talpa, Mascota y San Sebastián. Sin embargo, el turismo requiere de ciertos elementos importantes que le permitan pues desarrollarse, como es la seguridad, como es la infraestructura, porque recursos naturales y culturales, pues es vasta la región en estos aspectos. Sin embargo, el turismo se necesita para su desarrollo estar tranquilo. Y cuando yo me refiero a tranquilo, quiere decir que tiene que tener todos los elementos disponibles para poder aprovechar las otras actividades tradicionales e incorporarlas a su dinámica. Y creo que la región, a mayor o menor grado, sí se va desenvolviendo en esta actividad turística, aunque a lo mejor Puerto Vallarta y Riviera Nayarit son muy palpable el desarrollo, y no así el sur de la Bahía de Banderas, ni tampoco el norte de la Riviera de Nayarit, porque todavía está en proceso los programas y planes de desarrollo que están. Sin embargo, ya se vislumbran ciertas etapas donde la infraestructura carretera empieza a hacer su aparición, y hacia el sur, los tramos carreteros, no sé por qué tanto tiempo vayan a durar terminando esto, que ya son demasiados años.
Pero ya son pocos, ¿no?
Son pocos, bueno, y comparados con los años anteriores, sí. Sin embargo, ahí está, y creo que la conectividad entre los puertos importantes como Manzanillo, como Barra de Navidad y Vallarta, no deberían estar truncados.
Y por, San Blas.
Y San Blas, pero digo, si vamos a San Blas, ya tiene una parte que todo lo que es la Bahía de Matanchén, que me tocó la suerte de visitar la semana pasada, está muy bonita ya el entronque carretero que está, y eso es interesante, y creo que para el sur nos falta pues que estas entronques se terminen.
Pues muy bien, Rodrigo acaba de hacer como una radiografía, y nos queda claro que las diferentes zonas de esta región, digamos que la parte serrana, la parte norte y la parte sur, habrá que analizarla cada una de manera independiente, aunque sí entendido en un todo como región, porque presenta diferentes características. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Ya estamos al aire. Y bueno, estimado radioescucha, nada más hablamos de no machucarnos, porque nos vamos a ir hasta Tomatlán, toda la parte sur de esta región. Y bueno, Rodrigo ya decía que las vías de comunicación, la conectividad, pero en todo sus aspectos, ¿no? Se habla de un aeropuerto de aquel lado, un pequeño aeropuerto, se habla, José Luis también apuntaba ahorita sobre la mesa, el uso horario, como había un distinto uso horario, o había diferencias en el horario entre sur y norte, y se terminó tomando una decisión de ir haciendo un solo uso horario para que los vuelos, todo esto tuviera un poco más de congruencia y no hubiera cierto conflicto entre los turistas. Pues todo esto son las implicaciones de una región y de su desarrollo. En la parte sur, hablando, pues no sé hasta dónde podamos llegar, si desde Punta Pérula, en la Huerta, o hasta dónde serían los límites de esta región, que sería la influencia de Puerto Vallarta, que en esto que también va a incidir en la Costa Alegre. Pero bueno, yo diría que de entrada, pues Cabo Corrientes sí es parte ya del fenómeno natural, ¿no?, de la bahía. ¿Y cuál es el desarrollo que hemos venido observando en esta parte sur de la región?
Bueno, depende cómo se delimite administrativamente por asociación a la bahía, o si forma parte de una marca turística porque se gestiona de forma diferenciada, pero en la parte sur de la Bahía de Banderas, pues el municipio de Cabo Corrientes sigue, bueno, ahora con la apertura o la mejora de las vialidades y la mejora de la conectividad de la Costa Alegre, podría pues incrementar las visitas. La gente de Puerto Vallarta gusta mucho de ir, sobre todo en esta temporada. Sin embargo, los proyectos turísticos que yo tengo registrados siguen siendo los mismos o menos o en pausa, pero no ha registrado un aumento de actividad en esa zona.
Sí, definitivamente creo que el desarrollo del turismo se ha deteriorado.
En la parte sur.
En la parte sur, estamos hablando de Cabo Corrientes y las
vísperas. ¿Tú dices que vas a la merma?
Las vísperas todavía de Tomatlán, que está ahí con un proyecto que pues es proyecto, sigue en potencia. Y yo veo a Punta Pérola, que yo la tengo conociendo desde 1969, la veo que no tiene influencia Vallarta para nada, parece que se maneja en un solo eje, porque no ha despegado, y de hecho desde la inversión que hizo el gobierno federal, pues ahí está deteriorado. Y en Cabo Corrientes los proyectos exitosos parece que unos están en suspenso, como bien lo dice Rosy, uno de los más prolíferos y ahora está clausurado, entonces pareciera que el desarrollo del turismo nada más queda en el papel. Y eso sí, a lo largo y ancho del municipio de Tomatlán y parte de Cabo Corrientes, que en esta zona costera que estaba todavía virgen, pues ya le metieron máquinas, ya los ecosistemas naturales parece que están averiados, y eso se sabe muy poco. Entonces eso se tendría que empezar a analizar y monitorear más, porque creo que al romperse estos ecosistemas, estas comunicaciones de la vida del litoral, pareciera que se está alterando el equilibrio, y el desarrollo pues no es tal. Parece que va a haber a lo mejor desarrollos turísticos burbuja, propiciados desde la federación, porque es zona federal, pero no hay un proyecto de desarrollo.
Lo que estás diciendo es que la carretera está dañando los ecosistemas.
Sí, la carretera empavimentada. No estamos hablando, porque la conectividad no nada más es hablar de la carretera.
Hablando de la 200.
México 200. La México 200 todavía es lo que decía en un principio, que le faltan tramos todavía para la conectividad completa, sino las carreteras que comunican realmente al litoral, porque la otra no comunica al litoral.
Sí, no.
Entonces.
No, de hecho hasta se despega.
Y también sería importante el análisis que esta región turística, ¿cómo la vamos a hacer? Porque la región turística implica muchas cosas y a lo mejor muy general.
Pero la otra cosa que decían tanto Rosy como tú, Rosy dice que ella percibe, hasta donde tiene información, que las cosas siguen igual. Y tú comentas, Rodrigo, que no igual, sino a la baja.
Sí.
Yo aquí, José Luis, una carretera en términos de desarrollo, en términos de turismo, en teoría tiene que empujar el desarrollo.
Así es. Bueno, de hecho, yo estuve viajando para aquellos rumbos y obviamente no está terminada, pero ya está bastante amplia en algunos,
que digamos, un 90 y...
en algunos sectores, por un 90% supongo que debe de estar ya, pero falta
hasta
mucho.
Hasta Manzanillo, vamos a decir, el tramo que esté.
Está hasta Careyes. Yo llegué hasta Cihuatlán y hasta
la parte nueva, que es doble carril, abarca todo el municipio de Tomatlán, ya está avanzando
la Huerta,
hacia acá, toda Cabo la
Huerta,
Corrientes.
Toda la Huerta.
Gran parte de la Huerta.
Y gran parte de la Huerta, pero sí, no Cihuatlán.
Faltaría,
ni tampoco todo Cabo Corrientes.
Faltaría la ampliación y Cabo Corrientes. Pero hasta Cabo Corrientes es la ampliación de la Costa Alegre, ¿no? Ya después de Cabo Corrientes a Vallarta, uh-huh, pues se deberá de ampliar también, o cuando menos rebosarle.
Los tramos que comenta Rodrigo, que no se ha que no se han concretado, que no se ha finalizado la carretera, ¿en dónde están? ¿En Tomatlán o en Cabo Corrientes?
Parte de Cabo Corrientes y Tomatlán. Y
parte de Tomatlán. Sí. Del refugio hacia el Tomatlán ya está completita en la ampliación y va a quedar muy bien, ¿no? Sin embargo, pues obviamente vemos que el desarrollo no solamente viene por la carretera, sino por las inversiones que se realicen, ¿no? Y en este caso, si nos vamos hacia el sur, deberíamos...
Aunque la carretera es un indicio, claro, de que la inversión viene.
Si no hay carretera, no va a haber inversión.
Claro.
Pero sí hay situaciones muy puntuales como el turismo de enclave que se encuentra en Carelles, ¿no? En Carelles tenemos un turismo diferente, en el cual pues es de alto poder adquisitivo. Y es donde se quiere, no sé si quieren copiar el mismo modelo para realizarlo en Chalacatepec con los hoteles que tienen planteado comenzar, que serían el Louis Vuitton y otros de gran envergadura, ¿no? O sea, de los más lujosos inclusive del país.
Y también, hablando de turismo social, está la playa...
Cuastecomate,
la playa inclusiva o incluyente. Es decir, hay,
así es.
Si lo vemos en conjunto, por eso me llamó la atención cuando Rodrigo dice, más que desarrollarse el turismo o las empresas turísticas o la actividad turística, no, todavía no es lo que se esperaba.
Sí, definitivamente. Lo que pasa que si hablamos de Carelles, Carelles es tan viejo como el Atole Blanco, ¿no? Hablar de ahí, también se cerró una playa, lo que era una playa nudista que estaba, pero bueno, eso tiene, sí, mucho. Entonces hay muchas cuestiones. Yo hablaba de que se estaba disminuyendo, hablamos aquí de Cabo Corrientes, había un desarrollo turístico exitoso y está clausurado. Entonces pareciera que en lugar de fomentar,
y no es por cuestión de temporadas,
no, para nada, es cuestiones ya de intereses particulares y de varias cuestiones, ¿no? Y como esos desarrollos que venían incrementándose notablemente, pues parece que están en stand-by.
Bueno, a ver, entonces...
Pero la cuestión es que hacia el sur se conserva, pues, de una manera mejor lo natural. Entonces, los proyectos serían como ecoturismos, turismo comunitario, etcétera, ¿no? Entonces, debería de hacerse la diferenciación.
Pero dentro de la lógica que hemos venido diciendo, y ya lo habíamos dicho en otros programas, y creo que coincidíamos, la influencia de Puerto Vallarta ha sido más hacia el norte, ha sido un poco... aunque un poco menos de intensa que al norte, pero sí hacia la montaña, hacia la sierra, y un poco menos, o ha sido diferente, pero sí menos, hacia el sur, tomando como referencia a Puerto Vallarta. Viendo este panorama o este diagnóstico, tenemos la otra carretera, la carretera que conecta Puerto Vallarta a Guadalajara vía San Sebastián, Mascota, esta carretera que se hizo como para alentar o fomentar el desarrollo propiamente en Jalisco. Tú tuviste también la oportunidad de recorrerla, ¿no? Parte, pues.
Sí, definitivamente la carretera está transitable, sin embargo, tiene sus riesgos. En temporada de agua sigue siendo un problema el lavado de los cerros porque se desgajan las rocas y tienes que pararte, entonces es, todavía sigue siendo un riesgo. Creo que los taludes, ahí donde como trazaron las carreteras, quedaron muy muy peligrosos. Sin embargo, sí hay flujo de visitantes, de excursionistas, no hacia el incremento del turismo, porque todavía las inversiones en los programas de desarrollo turístico, como Pueblos Mágicos, están en la primera y segunda etapa de su
gestación. Sí, son de muy reciente creación, ¿no? Primero, y segundo, necesitan consolidarse, porque se volvió como una región mágica, pues. Rosy, tú también has estado trabajando estas regiones de la montaña, y tu percepción de si esta carretera y todo lo que se ha venido haciendo, porque también entra la política pública, entra las inversiones, todo, pues, ¿ha crecido el desarrollo turístico? ¿O se ha mantenido?
Mira, por ejemplo,
5 años, vamos a decir.
Mi percepción con San Sebastián, que sería el más próximo a Vallarta y al que le beneficia toda la carretera nueva y el puente nuevo.
Y que fue primer pueblo mágico, en fin.
Y que, bueno, quedó muy bien esta, pero como dice Rodrigo, corrigieron la carretera y el riesgo en muchos tramos, pero en los otros sigue habiendo derrumbes todo el tiempo. Y en San Sebastián yo no he visto que haya incrementado el flujo turístico. Hay grandes sitios de hospedaje que se ponen como en pausa, aprovechan para remodelar. Este,
por la cuestión y otros, de temporada, ¿no?
Ajá, entonces, crecimiento hotelero de ha habido en los últimos 3 años, tal vez otros 2 nuevos, pero ¿cuántos están en pausa también? Entonces, no hay en realidad mayor afluencia porque, bueno, los que van de Puerto Vallarta a San Sebastián siguen yendo y con más ahora que la carretera está bien y hay un nuevo puente. Sin embargo, ya más para allá, el tramo que está horrible es San Sebastián-Mascota, que no ha sido reparado y además es zona de derrumbes también y ha estado en el último año pues en malas condiciones. Entonces, para ir más allá, Mascota y Talpa, sí es problemático, y también para venir de Guadalajara hacia Puerto Vallarta por esa vía. Toda la gente dice que es muy bonita, pero si ustedes se acuerdan, alguna vez ya fue calificada como entre las 10 carreteras más peligrosas del país.
Bueno, otro síntoma sería que esta parte que conecta a Puerto Vallarta con la sierra, es decir, en el lado de Puerto Vallarta, desde Las Juntas, Iztapa, hasta Las Palmas, por esa tendencia de que habría un flujo de visitantes, pues tendría que tener un desarrollo, como que hubo una expectativa de que se iba a desarrollar, hubo algunos hasta restaurantes, se hicieron algunos atractivos, algunas ofertas turísticas, pero también como que se perdió, ¿no? José Luis, si ubicas esto de...
Sí, pues de hecho se hizo la ampliación, ¿no? La de Las Juntas a Las Palmas, pero pues se hizo nada más hasta Iztapa. Se pretendía construir a 4 carriles hasta Las Palmas precisamente por la demanda que se esperaba. Pero bueno, supongo que ahora con la nueva carretera que viene por acá, por Las Palmas...
Libramiento.
La autopista en sí, habrá menos todavía, ¿no?
Sí, lo que yo pienso que aquí sí se incrementaron los desarrollos inmobiliarios. Eso sí, por la especulación de que venía la carretera y entonces los negocios se aparapetaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Compraron extensiones de territorio y muchos urbanizaron, muchos ejidatarios de varios ejidos. Sin embargo, están a la expectativa. Y lo que sí se incrementó pues fue una cuestión poblacional, porque mucha gente de Vallarta empezó a comprar para esos lugares. Y pues ahí estaban esperando que la carretera pues tenga...
Que detone el desarrollo.
Sí, cosa que se dijo en el discurso, más no en la realidad.
Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Estamos de regreso y no sé si tengamos en la línea lista a Marcelo. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy. Muy Hola, buenas Marcelo. Tardes. Buenas y tardes. Con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestro auditorio. Bueno, pues estamos hablando del macrolibramiento y la vía corta de Guadalajara a Puerto Vallarta. Sabemos que el desarrollo y progreso de una comunidad se liga a la dotación de infraestructura urbana del mismo, pero no necesariamente esto siempre genera bienestar. Para que ello suceda, se requiere planeación, es decir, anticiparse oportunamente a que una situación ocurra, ya que cuando se trata de apagar fuegos, muchas veces se toman decisiones equivocadas. Lo anterior lo señalo de manera general. Ahora, me interesa mucho que tanto el macrolibramiento como la autopista vengan a ser factores de desarrollo y de bienestar para la región. Aquí tenemos que centrarnos en cómo podemos hacer que esto suceda. Con el macrolibramiento señalaría que antes de iniciar su construcción, se debe declarar área natural protegida a toda esa zona. No tengo la información precisa en qué etapa se encuentre este tema, pero ya que de lo contrario, si no se protege, la mancha urbana se extenderá hasta esa nueva vialidad al no haber ningún impedimento que la frene. Definir lo que está permitido y lo que no está permitido, y ser muy claros y puntuales en este tema. Los estudios de impacto ambiental deben ser implementados y respetados. Respecto a la vía corta, por supuesto que al facilitar el traslado y al acortar los tiempos con nuestros mercados naturales, se puede convertir en un importante motivador del crecimiento de la demanda turística, aunque existen otras voces que les preocupa la masificación de nuestro destino. Por ello, es que hay que definir políticas públicas para controlar y evitar que el flujo de visitantes pueda ser perjudicial, como por ejemplo la zonificación de la región desde donde desemboca o desde donde desembocará la nueva autopista, teniendo muy claro que en esta zonificación, que estas áreas, qué puede desarrollarse ahí y qué no puede desarrollarse. Una vez llegando a Puerto Vallarta, hace más urgente todavía el centro de transferencia, que ya lo hemos comentado, para donde puede existir estacionamientos públicos, tanto para los visitantes como para los residentes y para quienes trabajamos en la zona centro, para que de ahí podamos trasladarnos y no saturar el destino. También los horarios de proveeduría y recolección de basura. También es importante señalar si habrá o no zonas para acampar, su reglamento y en dónde se encontrarán ellas. Así como también definir, aunque es complicado y es controvertido, la capacidad de acogida de las mismas zonas que hemos hablado, pero sobre todo de la zona del centro de Puerto Vallarta, que es la que en estos momentos presenta una mayor saturación y que con ello desincentiva el que propios y extraños vengan a disfrutar lo que se está ofreciendo en estos momentos. Yo resalto que lo importante es no dejar al azar que estos dos grandes proyectos de infraestructura sean positivos o negativos, sino que nos aseguremos con una planeación adecuada e inteligente que estos dos temas van a venir a contribuir benéficamente en el desarrollo y crecimiento de nuestro destino, así como beneficiar a toda la comunidad y con total apego a la sustentabilidad. Es mi comentario, muy buen fin para todos.
Gracias.
Gracias, Marcelo.
Gracias.
Hasta luego. Oye, Marcelo, te recordamos que regresamos en agosto 17.
Ah, excelente. Estaremos pendientes. Aprovecho para desearles muy felices vacaciones a ustedes y a toda la comunidad universitaria.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Saludos.
Bien, pues ahí tienen ustedes los comentarios de Marcelo, donde creo que hay muchas cuestiones que me llamaron la atención de su participación. Una de ellas, y que bueno, ya habíamos comentado, es la carretera, el nuevo tramo de carretera, de autopista, que está próximo a inaugurarse, pero parece que todavía no está muy claro, porque yo anduve queriendo indagar. Rosy, también tú me decías que no hay como una postura oficial que nos diga cuándo se va a inaugurar. Tenemos la sospecha que va a ser en agosto, cosa que se me hace ya muy próximo como para que no estén diciendo o que no estén promocionándolo. Me habían dicho que iba a ser a principios de agosto, pero no se oye nada, no se dice nada, y es un elemento que mucho va a repercutir, sobre todo para el otro segmento o la otra zona que Marcelo también aludía, que es la parte norte, y todas las implicaciones que va a tener para con Vallarta. El otro asunto que lo quiero dejar para que ustedes también hagan su comentario es, hace unos años decíamos que el centro de Vallarta estaba muerto, que ni las ballenas querían arrimarse ahí. Por todos lados estaban las ballenas, menos en el centro de Vallarta. Y ahora tenemos un centro de Vallarta congestionado, fuerte, pujante, con muchos problemas, porque pues está está vuelto a la vida. Entonces sí tenemos que hacer algo porque estamos viendo ahora, por lo que dice Marcelo, que tenemos que planear, porque si no va a ser un caos con este desarrollo que se prevé que va a llegar. Entonces, lo de la carretera y lo del centro de Vallarta.
En esa misma planeación que dice Marcelo, el centro de Vallarta yo diferiría un poco con lo que dices, porque aunque esté lleno, es lleno de gente paseando por el malecón y caminando y en la noche, pero eso no quiere decir que haya un dinamismo económico. La mayoría de los locales están cerrados y los letreros siguen aludiendo al problema del centro. Es diferente con la zona romántica, la zona de los muertos, se comporta diferente a la zona del malecón.
Pero el centro ya se ve más activo que hace un par de años, cuando estaba totalmente, ¿no? ¿No es tu percepción?
Bueno, lo interesante, creo que tocó la llaga, Marcelo, si la planificación no va de abajo hacia arriba, va a ocurrir muchos cinturones de muchas cosas, ¿no?
De conflictos, ¿no?
De conflictos. Entonces creo que es importante también, no por ver mucha gente, quiere decir que esta dinámica a la que hace alusión Rosy se está dando. Creo que hay muchos transeúntes, sí, pero la dinámica económica de los comercios no están funcionando como deberían funcionar. Segundo, yo creo que sí hace falta.
Y así ya tenemos un problema, sí, en el centro.
Sin embargo, tener a lo mejor instrumentos de capacidad de carga turística que nos permita saber también con esta apertura de los aforos si realmente qué espacio, con qué capacidad tenemos. No nada más querer traer mucha gente para después no poder caminar, que nos pase, bueno, como otras localidades muy cerca.
Es que
de
no es traer gente a caminar al malecón, no, porque es lo único que se puede hacer casi actualmente. O ver el show de del foro Aquiles Cerdán, que quedó bonito. Pero fuera de eso, ¿qué más haces en el centro? ¿Comes algo? ¿Compras en los puestos callejeros?
Pero estamos
y
de acuerdo
la gente que
es
va a los antros en la noche. Más
estamos
noche.
De acuerdo que en términos de buscar un espacio para un automóvil ya es muy difícil. Ya sí. Es muy difícil. Segundo, Marcelo decía, él ya está previendo, y lo ha dicho, no es la primera vez que lo dice, que tiene que haber una lógica de movilidad para Vallarta, y más ahora que se espera que va a ser como un punto de encuentro,
un embudo,
de hecho es un embudo. Entonces, yo sí creo que este repunte, y José Luis nos ha dicho cómo se ha reactivado la economía, mayor afluencia turística, mayor derrame en los últimos años, rebasamos las expectativas. Bueno, si esas no son condiciones para que el comercio se active, yo no sé qué estamos esperando. Digo, ahorita estoy pensando si realmente están todos los locales cerrados, pero los últimos números que nos ha dado José Luis en el barómetro es que...
Pero pues esos números son de hotelería, de ventas, de desplazamientos en aeropuerto, no
precisamente. Por eso, pero es la condición para el negocio.
Pero lo que pasa en el centro de la ciudad es muy diferente a la dinámica general de Puerto Vallarta.
Sí, también hay que retomar lo que dice Marcelo. El desarrollo de una región debe de impactar en la calidad de vida de la población local, no en la primera calle de un destino turístico. En la primera calle sí le va bien, pero el resto del territorio quizás estén pereciendo de hambre o a lo mejor hay hambruna. Entonces tendremos que buscar un modelo de desarrollo urbano que realmente impacte a todos, no nada más a la primera calle, sino a las 20 o 30 calles que tenga.
A ver, lo vamos a cambiar, voy a cambiar. Creo que sí ha habido mayor apertura en términos comerciales, nuevas plazas, tenemos nuevas plazas, no sé el éxito de esas plazas, tenemos nuevas ofertas turísticas, pero ya no están en el centro. Yo no sé si realmente hay un abandono en términos muy comerciales del centro, que se me hace raro por los números, pero sí hay un desarrollo aledaño, yo sí veo.
Bueno, de hecho la tendencia sigue en crecimiento, sin embargo las rentas de los locales del centro han influido en que pues las personas son varias las cuestiones, pero algo importante que quiero traer a esta mesa y que lo ha dicho nuestro compañero y lo hemos dicho también nosotros es la planeación. No sé ¿por qué siguen trayendo a gente que no conoce la realidad y el entorno y la inteligencia territorial de este destino a que les haga planeación, teniendo aquí tantos planificadores en el Centro Universitario de la Costa, en otras universidades locales que también los debe de haber, que conocen este sistema, que conocen el sistema de la Bahía de Banderas? O sea, la planificación no puede ser desde el escritorio en la Ciudad de México de alguien que está inventando cosas
o que venga a preguntar a los que sí conocen y luego hace sus interpretaciones.
Exactamente,
¿no?
Entonces Entonces, esta cuestión es complicada y deberían ya los empresarios y el gobierno municipal de voltear hacia adentro. Nadie es profeta en su tierra, pero crean que hay personas que lo pueden hacer y que lo pueden hacer con datos verídicos, no con datos simulados, ¿no?
Sí. Si le apostamos solo a que vengan muchos y nos tenemos que preguntar a que vengan a dónde, a hacer qué, en qué condiciones y, como dice Rodrigo, cómo nos va a ir a los que vivimos acá, ¿no?
Exactamente.
Todo eso implica la conformación de un destino turístico y que siga manteniéndose como tal.
Entonces, el desarrollo en la parte norte, como para ya ir, porque ya nos metimos a Valladolid, bueno, ya le dimos una peinadita a la parte centro, digamos. En la parte norte, ¿cómo la ven?
Estamos hablando de la parte norte de la bahía.
De la bahía.
Bueno, lo que pasa
es
que...
El sur de Nayarit.
Sí se ve más dinámica para
aquel rumbo,
la parte,
¿no?,
norte de la bahía que para el sur. También son por condiciones diferentes, ¿no? Quizás también las cercanías a Tepic. Creo que eso es importante.
Estamos hablando de la Riviera Nayarit.
De la Riviera Nayarit. Y creo que otra vez, la especulación de las inversiones ahí están presentes y parece que hay más dinámica económica. Y además porque es más, también desde las otras actividades, no nada más el turismo. La cuestión agropecuaria para Nayarit es más prolífera que para el sur, también por la cuestión de que tiene más agua, ¿no? Entonces habría que analizar, desde el punto de vista turístico, creo que sí se va incrementando el crecimiento económico para este lado desde el enfoque turístico, y ya hay conectividad de San Blas, que está muy bonito, las carreteras, y bueno, vienen hacia el sur hasta que logren conectar con Las Varas, que hay una parte todavía en Zacualpan que está muy, muy fea la carretera y que es carretera internacional porque de ahí van a Tijuana, ¿no? Entonces habría que analizar que sí el turismo está impulsando, de hecho está en promoción hasta televisiva lo que es San Blas y lo que es Miramar, todo esto, Platanitos, toda esta cuestión, y cosa que para el sur es muy poco, es muy, para el lado de Jalisco no se ve esto por la situación también en la que se está viviendo.
Y esta zona con la nueva tramo de la autopista, una vez que se concrete, a lo mejor esa parte va a quedar un poco aislada, ¿no?
Pero va a quedar aislada de Guadalajara o del Bajío, pero va a quedar conectada con Tepic hacia el norte y hacia el sur. Pero algo importante que no hemos tomado en cuenta, no solamente la carretera, para el desarrollo en estos tiempos y sobre todo a corto plazo, es el movimiento de Fonatur a la Riviera Nayarit.
Bueno.
O sea, si se da lo de la descentralización de las secretarías que se está planteando, o sea, eso generará otro nodo de desarrollo, el cual pues traerá a los que trabajan en Fonatur y a las personas que hacen interrelaciones con Fonatur. Entonces habrá que ver si hay espacio para crecimiento de oferta de vivienda, para crecimiento de escuelas, etcétera, ¿no?
Y
entonces,
la inversión que ya hay también la en la zona, ¿no?,
que se va a realizar, ¿no?
El grupo entonces, que empieza con V y que, bueno, uno se pregunta cómo el ejemplo que decía Rodrigo en Cabo Corrientes, que está clausurado por Profepa, y cruza uno el río Meca y ve cómo se está desviando el río.
Exacto.
Y uno dice, ¿qué tuvieron que hacer para que les dieran permiso de hacer
para
esto,
hacer, ¿no?, esas construcciones? Obvio ahí que... Y acaban de cerrar también una entrada hacia una playa que está en Punta Mita, que los surfistas utilizan mucho. O sea, hay muchas cuestiones que se deben de analizar.
La parte social, la parte
invades
social.
La playa un metro y no pasa nada. O pasa y te cae Profepa y muertos y demás. Pero una empresa poderosa desvía un río totalmente y fabrica otro y lagunas y no pasa nada.
Pero ahora con la presencia de Fonatur, a lo mejor los grupos sociales se van a activar porque ya tienen a dónde ir a pelar.
Pero ahí viene el parque temático más grande de México y de los más grandes del mundo.
A ver, ya nos están diciendo que nos tenemos que ir.
Bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa.
En otro programa vemos, pero las tendencias siguen en crecimiento. O sea, se espera que sea la ocupación hotelera récord en los últimos 15 años. Entonces, pues, demanda sí tenemos. Vamos a ver si tenemos la oferta.
Como dice Marcelo, sonrían.
Sí, esperemos que eso llegue también al salario y a la estatura de cada quien para que seamos un poquito más altos. Bueno, en fin, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos los que nos ayudaron a la elaboración. Me quitaron la hojita ahorita, pero bueno, a todos los que nos han ayudado. Mirna Bravo.
Tete Gallardo.
Y en los controles, a ver, ¿a quién?
Héctor Ponce en los controles.
Francisco Ramírez, que nos estaba auxiliando en la transmisión en vivo, bajo la producción de José Chepe Gómez,
todo
en la dirección
Susana
Carreño. Y nos vemos pues el próximo viernes.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Sí, se... Sí, va.
Mínimo frijoles recién cocidos con un pedazo de carne de venado.
A estas horas lo que haya, porque bueno, sí, hace hambre.
Sí, el platillo regional, como dice Rodrigo, es el venado, nomás que ya es insustentable eso.
Coma verduras.
Sí nos salió bien el programa, ¿eh? Nos vemos el próximo viernes. ¡Ah, no, ya no! Felices vacaciones, nos vemos hasta el 17. Sí. ¡Sale, vámonos!
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.